Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos la luz de la linterna encendida, como cada día en la cadena COPE, hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Estamos en el tiempo de la tertulia y con Ramón Pérez Maura, Fernando Jauri y Federico Quevedo. Y aquí está con nosotros el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Estábamos aquí comentando la figura este de ese que ha estado 6 años sin pasar por el Ayuntamiento de Cádiz. ¿A usted le gustaría seguir otros 4 años como ministro del Interior? ¿Le gustaría volver a su puesto de trabajo que ha tenido estos 4 años, otros 4 años más?
Bueno, sigo en funciones, ¿eh? O sea que, no, tengo que decir que a mí lo que me gustaría es que por el bien de España, ya sé que va a sonar retórico, pero la verdad es que a mí lo de continuar como ministro de Interior ni me lo planteo. Lo que sí me preocupa de verdad, y porque me preocupa, sinceramente, ¿no?, es que en unos momentos como los actuales podamos tener en España un gobierno como el que pretende hacer el señor Pedro Sánchez. Eso sí que me preocupa. Lo demás es secundario. Y créame que no estoy dando una respuesta convencional.
A ver,
muy sentida, de verdad.
Si no es del PP, el próximo ministro del Interior, ¿a quién prefiere darle la cartera? ¿A un ministro del PSOE o de Podemos?
Hombre, a mí me gustaría que fuera un ministro del Partido Popular. Bueno, evidentemente, si me habla usted de un ministro del Interior del Partido Socialista o de Podemos, no tengo inconveniente en decirle que no tengo ninguna duda, como mal menor, que sería del Partido Socialista.
¿Le preocuparía que hubiera un ministro del Interior de Podemos?
Me preocuparía porque, hombre, es evidente que conviene tener muy presente una cosa. Podemos no ha firmado el pacto contra el terrorismo yihadista. No es concebible que haya al frente del Ministerio Interior de España un ministro que pertenezca a un partido que no haya firmado un pacto contra el terrorismo yihadista. Es decir, es que en la Unión Europea y el mundo no te puedes mover con esas coordenadas políticas. Pero es que no es solo que el ministro de Interior fuera de Podemos. Es un gobierno de coalición de Podemos, porque lo que está planteando Pablo Iglesias está en su derecho de plantearlo, obviamente. Otra cosa es que se lo acepten. Es un gobierno de coalición, pero casi de tú a tú, porque le está aludiendo pues a los 5,3 millones de votos que ha sacado él, suma los de Izquierda Unida Alternativa, 0,9 millones, y le está diciendo al señor Pedro Sánchez, mira, que la sonrisa al destino, agradécemela, porque tú serías presidente de un gobierno, siendo así que nosotros, él más Izquierda Unida, ¿no?, tenemos más votos que tú, que obtuvo 5,5. Entonces, un gobierno de coalición con una vicepresidencia de Podemos, con varios ministerios de Podemos, pues, hombre, es un gobierno de coalición en el que Podemos tendría una fuerza evidente. Y la verdad, yo pregunto, ¿quién sería el interlocutor de ese gobierno cuando hubiera cuestiones vinculadas con el terrorismo yihadista? Por ejemplo, estoy hablando como ministro de Interior en funciones. Pues porque con su gobierno podía hablar, porque Izquierda Unida no solo no ha firmado tampoco el pacto contra el terrorismo yihadista, sino que lo ha criticado durísimamente. Entonces, ¿con quién interlocutaría? Pues con la oposición. Hombre, no es serio, porque creo que el tema del terrorismo es una cuestión de Estado, es una política de Estado, y no es serio hacer un gobierno de coalición que en una cuestión de Estado tan esencial como esta, que afecta no solo a España, sino a la comunidad internacional, pues está en contra de ese acuerdo, ¿no? Y por eso no me parece serio, sinceramente, porque no se puede jugar con la seguridad de las personas, en este caso la seguridad de los españoles.
El PSOE ha dejado claro que no se va a mover de su posición del pacto antiyihadista ni, por supuesto, los compromisos internacionales de España. ¿Pero le preocupa a usted que personas del partido Podemos tengan acceso a información sensible que afecta a la seguridad del Estado?
Pues sí, me preocupa, sinceramente. Me preocupa. Me preocupa por las mismas razones que me permito opinar que las personas que están aquí son bien informadas, pueden pensar, respetando su opinión, como es obvio, y si me equivoco y hago un juicio de intenciones, pido disculpas. Pero tengo que decir que sí, evidentemente me preocupa, por supuesto, teniendo en cuenta, pues hombre, con todos los respetos, Podemos, solo hay que entrar en las redes sociales para ver lo que han dicho reiteradamente y sus vinculaciones con la Venezuela de Maduro, etcétera. Hombre, yo creo que no son modelos como para querer importar a España. Por cierto, quiero decir una cosa. Su modelo de referencia, clarísimamente, en la Unión Europea era Grecia, la Grecia de Syriza. Ahora no dicen nada. pero hemos de ver las imágenes de la Plaza Sintagma de Atenas, los enfrentamientos de la fuerza pública con los manifestantes por las políticas sociales que está desarrollando el gobierno de Tsipras, que entre otras han significado un recorte de un 30% de las pensiones. Ahora no dice nada, no dice nada. Pero sí, claro, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Entonces un gobierno de coalición, sinceramente, del Partido Socialista, con Podemos, con Izquierda Unida, con el apoyo del PNV, que luego si se me permite hablaré de la agenda política vasca,
sí, sí,
y con el apoyo de los independentistas catalanes, hombre, eso es letal para España. En cualquier momento, en estos momentos que estamos hablando, por supuesto, es letal para los intereses de España y los españoles. Lo puedo decir más alto, pero no más claro.
¿Está usted de acuerdo con el encarcelamiento de los titiriteros que enaltecieron el terrorismo el pasado viernes en el distrito de Tetuán de Madrid?
Yo respeto la separación de poderes. Es fundamental en una democracia la división de poderes. Y eso ha sido una decisión judicial, que yo respeto. Dicho eso, yo tengo que decir que yo, desde ese respeto a la separación de poderes y a la decisión judicial, yo desde luego me congratulo de esa decisión judicial. ¿Por qué? Pues porque, hombre, calificar como sátira o humor negro, pues enaltecer o hacer apología al terrorismo, humillar a las víctimas, y además con el agravante, en mi opinión, agravante especialmente significado, de que se hace en el contexto de una fiesta presuntamente familiar y en presencia de niños, me parece que eso no se puede permitir, aunque solo fuera que no, por los derechos de los menores. Hay una ley de protección al menor, ¿eh? Pero es que además hay también una ley que protege a las víctimas de su humillación. Hay que pensar que se dijo Gora, ponía ahí, ¿no? Hemos visto Gora Alka Eta. Alguien me comentaba, y creo que tenía mucha razón, ¿no? De los aquí presentes, fuera de micrófono, ¿qué pasaría si en Francia pues hiciera apología pues de Al Qaeda, ¿no? O después de lo que es atentados terroristas, que en fin, el semanario, entre otros, Charlie Hebdo, pues padeció a principios del 7 de enero del pasado año, ¿no? Hombre, se pueden hacer bromas, pero bromas con según qué cosas, no. Y Alca, ETA, pues son organizaciones terroristas que han significado mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha sangre en España y en el mundo. Y el mundo pocas amenazas ha tenido tan intensas como la que está teniendo en estos momentos procedente del terrorismo yihadista, del que Al-Qaeda, sus diversas franquicias locales o Daesh, pues son el máximo exponente.
¿Cómo le sonó a usted ayer cuando la expresión utilizada por la alcaldesa de Madrid al referirse a ETA o al terrorismo yihadista como movimiento político? ¿Cómo le sonó? ¿A qué le sonó? ¿Le sonó a desliz o cree que...?
Mire, pues yo le voy a decir sinceramente, quiero creer, porque la señora alcaldesa Manuela Carmena es juez y ha sido jueza durante muchos años la Audiencia Nacional. Quiero creer que ha sido un lapsus lingüe o un lapsus mentis. Porque, claro, calificar a ETA de movimiento político a estas alturas es como hablar de los presos de ETA, de presos políticos. Que la alcaldesa de Madrid y que es jueza pueda calificar a ETA de movimiento político me parece tan absolutamente impensable y fuera de lugar que quiero creer, que es generoso, si me lo permite, que ha sido un lapsus lingüe o mentis. En todo caso, debería ya haber rectificado y haber pedido disculpas diciendo que, oiga, mire, perdón, me he equivocado, ha sido un lapsus mentis, un lapsus lingüe. Y todos lo entenderíamos, porque cualquiera comete un error. Lo que me preocupa es que no haya pedido perdón ni haya rectificado.
Viendo lo que está haciendo Podemos, leyendo la propuesta del Partido Socialista, ¿se va a formar un gobierno de revancha contra el PP?
Tiene toda la pinta, solo con ver ese documento. El público, porque luego está el no público, ¿no?
¿Hay un documento no público?
Hombre, vamos a ver, yo tengo que decir una cosa y la digo. El PNV ha hecho pública la agenda, la que autodenomina agenda política vasca. Basta ver la prensa vasca y especialmente pues el DEIA, ¿no? Por razones obvias, y cómo esa agenda política vasca se sustenta sobre dos pilares. Lo que llaman un nuevo estatus jurídico político para la comunidad autónoma vasca basado en la bilateralidad. Y luego la cuestión de la excarcelación y acercamiento a los presos etarras, ¿eh? Así de claro. Y hoy la portada del DEIA volvía a hacer referencia a decir que, hombre, que le llamaba la atención que el documento remitido por el señor Sánchez, el Partido Socialista, a sus interlocutores, pues no se hacía ninguna referencia a la agenda política vasca. Mire, dijo el señor Ortúzar el otro día que ellos iban a la reunión sin líneas rojas y sin cheques en blanco. Me parecía una buena definición. El PNV está en su derecho absolutamente de dar el apoyo a quien quiera, pero todos sabemos que el PNV, y está en su derecho, vuelvo a repetir, no da el apoyo a una investidura gratis et amore. Por tanto, yo no me creo, sinceramente no me creo, que habiendo dicho el PNV, como ha dicho, que van por buen camino, después en ese documento hecho público no aparezca nada referente a esas dos especialísimas reivindicaciones. Y lo digo aquí porque habrá que seguir este tema muy de cerca, porque yo me temo que hayan cosas que se pacten, que después no aparezcan en los documentos, y si se constituyera un eventual gobierno de esas características, lo veríamos. Y yo, como ministro de Interior en funciones, tengo que decir que, claro, lo que hace referencia a los presos de ETA me hace me causa una especial preocupación. Yo vengo hoy de Logroño de un acto de homenaje a la UAR, la inicialmente Unidad Antiterrorista Rural de la Guardia Civil, ahora Unidad de Acción Rural, que tan determinante ha sido para derrotar absolutamente a ETA, que tanta sangre ha derramado en ese objetivo, como a pensar que a estas alturas se pueda incluso estar pensando en la eventual transferencia de la competencia de la administración penitenciaria al País Vasco, y en todo caso una política penitenciaria basada en, como digo, el acercamiento de presos, la excarcelación de presos, etcétera, etcétera. Lo que ha sido la reivindicación histórica de Bildu, de la izquierda abertzale, y hemos de pensar que Podemos, evidentemente, ha asumido esa gestión. Por tanto, un gobierno de coalición con Podemos asume esa política, si encima tiene el apoyo del PNV, mire usted, verde y con asas.
Ahora le doy la palabra a alguno de los compañeros que están aquí esta noche en la linterna, pero antes, permítame que le pregunte por la corrupción. La operación de Valencia contra la corrupción del PP en el ayuntamiento, ¿se realiza cuando toca o se escoge el momento? ¿Cuándo se entera el ministro del Interior de este tipo de operaciones?
Pues mire, estas diligencias son declaradas secretas por los jueces, y en esta particular operación Taula también. Es decir, son declaradas secretas de tal manera que, en este caso la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que actúa en funciones de Policía Judicial, si comunicara... pues, por ejemplo, lo que usted acaba de preguntar, podría estar incurriendo en un eventual delito de revelación de secretos. Por tanto, el ministro del Interior, aunque sea el superior orgánico de las fuerzas de seguridad, cuando actúan como policía judicial, actúa bajo la autoridad de jueces y fiscales. Si declaras diligencias secretas, pues revelarlo sería un delito de relación de secretos. Y, desde luego, quien determina cuándo se explota la operación, quien determina la fecha, pues es el juez.
¿Le sorprende que esto haya estallado en este momento?
A mí estas alturas de mi vida ya no me sorprende nada. Hablo con carácter general. Es decir, que pensar en la casualidad, en la espontaneidad, pues a estas alturas hablo con carácter general. Yo ya no creo en las casualidades ni creo en las espontaneidades. Y repito, no estoy hablando de este juez en particular, de esta operación en particular. Lo que digo es que, evidentemente, las cosas son como son, y desde luego, pues es evidente que hace ya 2 años, año 2014, que se habló de este caso.
Sí.
Yo soy muy consciente de que a medida que avanzan las investigaciones, pues lógicamente se adoptan nuevas diligencias, o forma parte de la normalidad de un proceso judicial. Otra cosa es que los tiempos judiciales, hombre, desde la independencia del Poder Judicial, como es evidente, hay que procurar que no interfieran en los tiempos políticos, precisamente también por la separación de poderes, ¿no? El juez es soberano desde el punto de vista de su jurisdicción, y en ese sentido, pues no tengo nada que criticar, salvo decir que, hombre, hay muchas causas judiciales abiertas que afectan a la corrupción, no solo del Partido Popular, y bueno, también me llama la atención pues que no aparezca ninguna en estos tiempos políticos tan sensibles.
Con lo cual usted estaba pensando que por lo menos no ha coincidido con la investidura de Rajoy.
Bueno, no ha coincidido.
Porque más o menos podía haber coincidido.
Pues, usted entiende lo que estoy pensando, como
sí.
quiero ser, porque debo serlo. Sería más libre para opinar si no estuviera investido todavía, aunque sea en funciones de mi actual responsabilidad. Pero pues yo creo que, repito, hay que respetar la independencia judicial, ante todo y sobre todo, y confiar también en la prudencia de los jueces, que tienen una competencia tan importante. Bueno, nadie en este mundo aquí abajo nos puede privar de un bien tan sagrado como es la libertad, salvo un juez, y por tanto hay que utilizar esa potestad con una especial y exquisita neutralidad, independencia y prudencia.
El caso de Valencia ha sido la gota que ha colmado el vaso de la corrupción en su partido. Ya no cabe más.
Bueno, yo confío. La verdad es que es evidente que a todos nos ha, en fin, nos ha turbado de una manera especialísima, ¿no? Ojalá esto, pues hace 2 años cuando estalló, en fin, esta operación empezó, ¿no? Hubiera culminado entonces, ¿no? Pues estaría, entre comillas, amortizado políticamente. Yo no tengo ninguna duda de que el resultado electoral de mi partido, el Partido Popular, el pasado 20 de diciembre, pues nos ha penalizado de manera muy dura la corrupción, ¿eh? Por tanto, pues hay que reconocerlo así, ¿no? Entonces, también debo decir que el Partido Popular, evidentemente, en la medida en que ha tenido mucho poder institucional, hemos tenido mucho poder institucional, hemos gobernado en los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, gobierno de España, etcétera, como casi ningún partido con anterioridad. También, teniendo en cuenta que, en fin, todos estamos hechos del mismo barro y desde que, en fin, mientras haya personas en el mundo, pues habrá corrupción. Lo que hay que hacer es normas jurídicas que hagan que caer en la tentación de la corrupción sea cada vez pues más difícil, ¿no? Para, por razones obvias, ¿no? Y también conviene recordar que la corrupción no afecta solo a los políticos, sino está afectando en general a la sociedad. Con eso no hago ninguna disculpa. Yo acepto que tenemos un plus de responsabilidad los responsables públicos. Lo que quiero decir es que al lado de un político corrupto siempre hay un empresario corrupto o otra persona de la sociedad corrupta que ha contribuido a corromperle o se han corrompido juntos o le ha ayudado a corromperse, ¿no? Con eso no estoy quitando, sí, responsabilidades, pero pase usted revista de todos los estamentos sociales y verá que por desgracia, en estos momentos hay pocos estamentos a los que la corrupción no les sociales a los que la corrupción no les esté afectando. Quiero decir con eso que falta una regeneración democrática, pero también una regeneración moral y ética de la sociedad.
¿Y del PP?
Sin duda también, evidentemente, y del Partido Socialista. Porque claro, yo quiero recordar que, sí, que hay también, y eso no es el y tú más, lo que pasa es, claro, cuando oyes al señor Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, aludir al Partido Popular, los términos que ha aludido, pues yo le quiero decir que, hombre, que se mire al espejo también, porque, en fin, a mí no me gusta, repito, entrar en esa dinámica, pero, hombre, en fin, es la Fiscalía Anticorrupción la que ha evaluado en un mínimo de 900 millones de euros lo defraudado en los casos que todos sabemos, ¿verdad? Y que nada más y nada menos estaban destinados a formación de los parados, ¿eh? O sea, pocas fines pueden ser más sociales y por lo mismo más repugnante la corrupción que aquella que distrae fondos destinados a formar a los parados en una comunidad autónoma que está gobernada desde hace más de 30 años por el Partido Socialista y que tiene la tasa de paro más elevada de Europa, ¿eh? Y de eso no se habla, ¿eh? Y mire usted, y por tanto un poco de prudencia a la hora de calificar a los demás pues sería bueno. Repito, eso no es culpa al Partido Popular, pero quiere decir que no están ellos para dar lecciones precisamente de moralidad, ¿no?
¿Qué estás pensando, Fernando Jáuregui? A ver, que te veo pensando.
Estoy pensando muchas cosas. Estoy pensando que, si me permites, le hago 2 preguntas al ministro. Una,
sí,
como
favor,
ministro político, y otra como ministro del Interior.
Venga, cortitas.
Porque tiene un perfil político y tenemos que decírselo. Yo supongo que usted, como yo, está convencido de que de aquí no salimos sin una gran coalición.
Ojalá. Ah, bueno, no salimos. Yo deseo por el bien de España que esa sea la salida.
Y, oiga, tiene que
la gran coalición Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos.
Y tiene que estar presidida necesariamente por Mariano Rajoy, o a lo mejor, si Mariano Rajoy no está ahí y está otra figura, de las muchas posibles en el Partido Popular, que las hay, sería más fácil un acuerdo.
Bueno, entonces yo soy de la opinión, evidentemente, de que debería, hay que tomarse también con respeto a los casi 7,3 millones de españoles que han votado al Partido Popular y han votado como candidato a la presidencia del gobierno a Mariano Rajoy. Dicho eso, y por tanto que creo que el que se ha presentado a las elecciones, y aunque hemos perdido respecto de las anteriores elecciones, pues diputados, votos, etcétera, hemos ganado las elecciones, pues merecen un respeto, ¿no? Y por tanto que debe ser Mariano Rajoy el que presidiera esa eventual coalición. Pero es que, por si hubiera dudas, el propio Pedro Sánchez ha dicho que ni el señor Mariano Rajoy ni nadie del PP. Por tanto, es una hipótesis que el señor Sánchez no contempla. Yo creo que el señor Sánchez ha hecho una estrategia para sus intereses, no las de España, muy inteligente. O sea, bloquear cualquier acuerdo con el Partido Popular, consciente de que sin un acuerdo con el Partido Popular era imposible la investidura del señor Rajoy, y a partir de él aparecer él como salvador de la patria, ¿no? Y, hombre, yo quiero recordar solo una cosa. Durante la campaña electoral, el señor Pedro Sánchez dijo que sería un fracaso no ganar las elecciones. Hombre, no solo no ha ganado las elecciones, sino que ha sacado el peor resultado de la historia del Partido Socialista.
Y ahora le voy a hacer una pregunta como ministro del Interior.
Venga.
Oiga, yo preveo que va a haber mucho lío cuando sea excarcelado Otegi, inhabilitado teóricamente, pero recurrente, ante esa inhabilitación para ser candidato a la lehendakaritza vasca. ¿No cree usted que va a haber un lío jurídico considerable? Pero es una decisión... A lo mejor hemos fabricado un Nelson Mandela de alguien como Tegui.
Bueno, yo creo con todos los respetos. Ahora que además hace poco volvieron a dar por televisión la película Invictus. Yo ya la he visto 3 veces porque la verdad es que es una película que me entusiasma, lo reconozco, ¿no? Y además he estado en Soweto, en su casa, en fin.
Bueno, valga
las diferencias. Que tengo mucho respeto a la figura de Nelson Mandela para compararla con Otegi.
Valga las diferencias, por supuesto.
Pero quiero decir, dicho eso, no, lo entiendo perfectamente. Efectivamente, no lo hemos variado nosotros, lo ha fabricado la izquierda Berchale. Sí. Pero además es una decisión jurídica, es una decisión del Tribunal Supremo, la inhabilitación, y por tanto yo no tengo nada que decir. O sea, a lo mejor le está beneficiando políticamente esa inhabilitación, ese encarcelamiento, etcétera, etcétera, pero son decisiones de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, y por tanto yo no tengo nada que decir.
Y está escuchando también esta noche aquí, está en el estudio Juan Fernando Baño, que es el jefe de la sección de interior de la cadena COPE, los servicios informativos. De ETA, ¿qué querías preguntarle al ministro, por ejemplo, Juan? Que sé que tienes ahí una nota.
Bueno, por ejemplo, yo es que, como él decía antes, hoy ha visitado y le ha entregado la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la UAR, a la Unidad de Acción Rural. Mira, hay que decirle a los oyentes, para que nos entiendan, que estos señores han sido una unidad, en concreto los GAR de la Guardia Civil, que era el único grupo dentro de la policía que buscaba, así de simple, buscaba etarras por la calle. Vamos, es que patrullaban buscando etarras. Y qué grandes alegrías nos han dado en la desarticulación de importantísimos comandos en las épocas más duras en la lucha contra el terrorismo, y además con un planteamiento casi de retaguardia frente a lo que se podría haber convertido, o intentaban convertir en aquellos inicios, en una guerra, en una guerrilla, ¿no?, auténticamente, y por eso se instaló en la zona en la que está, que es en Logroño, que sería la retaguardia de haber conseguido ETA aquel objetivo, en el que también fracasó, por cierto, y nos podemos dar por contento porque eso hubiese sido sino muy diferente. Entonces, partiendo de ese hecho que hoy precisamente viene de esa zona de Logroño y de estar con la gente del UAR, yo le quiero preguntar al ministro, ¿por qué ha dicho usted allí, ministro, que ETA lo que tiene que hacer ya a estas alturas simplemente es que oficialice su disolución? Y hace prácticamente unos minutos los presos de ETA, el IPPK, ha sacado un nuevo comunicado diciendo que no se van a arrepentir ni van a denunciar a sus compañeros y que van a seguir con los dientes apretados adelante. Además, lanzan una vez más la idea, me imagino que va dirigida a usted, ministro, de que su traslado a las cárceles del País Vasco supondría un paso de gigante en el camino para la paz y la libertad. ¿Qué tiene que decir el ministro? Porque esto, desde luego, es un mensaje directo a usted, muy caliente todavía, recién lanzado por el PPK.
Directo a mí, no. Yo no lo interpreto como directo a mí, que no me importaría.
Bueno, tiene usted la llave de esas cárceles, por así decir.
Yo estoy en funciones, ¿no? Directo a los que están negociando pues un nuevo gobierno. Quiero recordar que quien ha ganado las elecciones generales en el País Vasco ha sido Podemos. Sacó 5 diputados, al PNV 6, pero en votos ganó Podemos. Y Bildu ha sacado 2 solo. Quiere decir que el voto de la izquierda abertzale mayoritariamente se lo lleva Podemos. Por tanto, no nos engañemos a engaño. Por eso he dicho lo que he dicho. Un gobierno de coalición con Podemos y apoyado por el PNV lleva a que se cumpla lo que acaba de decir Rufino Echevarría. Y si no, al tiempo. Que no aparezca en los documentos que circule el Partido Socialista no me sorprende, porque saben el rechazo que generaría en la opinión pública española y dentro del Partido Socialista. Por tanto, yo digo que hay una agenda oculta. Lo digo así de claro. Hay una agenda oculta porque el PNV, y está en su derecho, insisto, no da un apoyo gratis a nadie. Y tampoco, por supuesto, al señor Sánchez.
Agenda oculta en la negociación del PSOE con el PNV.
Sin duda. No tengo ninguna duda. Y con Podemos. Porque, repito, estamos hablando de Podemos, que ha defendido claramente durante la campaña de las elecciones generales una política penitenciaria distinta, que acabara la política de dispersión, el acercamiento de los presos, la excarcelación de los presos enfermos, presuntamente enfermos, etcétera, etcétera. Es decir, todos sabemos lo que eso significa. Significa lo que acaba de decir, lo que acaba de leer usted. Eso va dirigido, evidentemente, a los negociadores del gobierno y, de manera muy especial, al señor Sánchez.
Ministro, quería incidir un poquito en esto. ¿Tiene usted constancia, como ministro de Interior, de algún movimiento que esté previsto por los restos de esa banda de cara a un posible relevo en el gobierno de la nación?
Yo dije en alguna ocasión que lo que estaban esperando ETA era un cambio de gobierno y se me interpretó de manera inadecuada. Yo lo que digo es que, evidentemente, no es ningún secreto, porque lo han dicho ellos, que del Partido Popular y del gobierno del Partido Popular no esperan nada, me refiero a ETA. Me preocuparía que sí, que estuvieran contentos con la política del gobierno del Partido Popular que dijera que está contenta ETA y que, desde luego, lo que están esperando como agua de mayo es que hubiera un gobierno del PSOE con Podemos, Izquierda Unida y apoyado por el PNV. Desde luego, para los presos de ETA, sin duda, sería la mejor noticia.
Y ya terminando, ¿Josu Ternera es su espinita?
No, en absoluto. Si Josu Ternera ya es un pobre... en fin, ¿qué quiere que le diga? Josu Ternera,
es un pobre, pero que tiene una orden de búsqueda.
Josu Ternera, hijo, está en prisión y Josu Ternera,
padre...
Pues está, en fin, nosotros hemos estado a punto de tenerlo en dos ocasiones.
Perfectamente localizado. Perfectamente localizado.
Fue a cerrar, ¿no? Dice.
Yo tengo que decir, ¿no? Cuando los que estaban acogidos en Noruega, estaba David Plair, H. Sorzaba, Izaskun Lesaca y Josu Ternera. Josu Ternera estaba como figura porque si esperaban una negociación con el gobierno y para firmar, como los otros no tenían galones, dentro de lo que es el mundo de ETA, querían uno que tuviera galones para poder firmar un eventual acuerdo. Esa es la realidad. Pero Josu Ternera no está ya para, está para criar malvas, con todos respetos. Nosotros, me refiero, sé de lo que hablo.
En la salud, ¿cómo está la salud?
Todos sabemos.
Por dos veces en esta legislatura hemos estado a punto de detener a Josu Ternera. Concretamente la Comisaría General de Información, y de hecho, se publicó, ¿no? En el último segundo, porque no lo puedes detener en Francia hasta una hora determinada de la mañana. Se estaba esperando, luego vino la niebla y el momento que entraron los agentes franceses para detenerle, acababa de irse y sí. Había un teléfono ahí y no soy más explícito.
Ramón Pérez Maura, tu turno.
Ministro, yo le quería preguntar por otro hecho del día. Hoy ha empezado en Getafe el juicio de los 8 de Airbus. 8 sindicalistas que son acusados de haber agredido a la policía.
En el año 2010.
En el año 2010, en septiembre de 2010. Y manifestándose en solidaridad con ellos, estaban allí Pablo Iglesias, estaba Cayo Lara, estaba César Luena del PSOE. O sea, los tres partidos que pueden unirse para formar gobierno en este momento. ¿Qué le inspira a usted ver a esas personas solidarizándose en favor de quienes han agredido a la policía? ¿No le ha faltado a usted alguna reacción por parte, por ejemplo, del señor Pérez Rubalcaba, que era el ministro del Interior en ese momento y que su partido estaba hoy ahí solidarizándose con ellos, o con Antonio Camacho, que era secretario de Estado de Seguridad en ese momento y fue su predecesor en el Ministerio del Interior?
Ha leído mi pensamiento, porque efectivamente iba a decir que en 2010 no gobernaba el Partido Popular, gobernaba el Partido Socialista, y por lo tanto que esté ahí el secretario de organización del Partido Socialista manifestándose, pues puedo entender. No compartir en absoluto, puedo entender en la lógica de Podemos o de Izquierda Unida que estuvieran allí, en su lógica, ¿no? Pero en la lógica del Partido Socialista que gobernaba cuando se produjeron esos hechos, pues quiero decir que parece un poco sinceramente lamentable, ¿no? Por decir utilizar un calificativo suave. Pero estoy seguro, mira lo que le digo, estoy seguro del señor Pérez Rubalcaba, no tengo escrúpulo en decirlo, estoy seguro que le parece muy mal que se haya producido eso. Porque él ha sido ministro del Interior y estoy seguro que reprueba esa actuación. Salió así de claro. Pero, en fin, también vimos que cuando salió Pablo Iglesias escenificando aquel gobierno de coalición, pues el que salió más duramente a defender lo que consideraban que era dignidad ofendida del Partido Socialista fue el señor Pérez Rubalcaba, anterior secretario general del Partido Socialista, ¿no? O sea que, pero le digo, yo no tengo ninguna duda que el señor Pérez Rubalcaba no le ha gustado en absoluto que se haya producido eso por parte de un cualificado dirigente, el número 2 del Partido Socialista actual.
Federico Quevedo.
Pues yo le pregunto por otro tema al día que tiene que ver también con la situación en la que está de definición en la que estamos. Y es algo que se ha publicado hoy. Yo reconozco que a mí me cuesta creer pensar en Mariano Rajoy diciéndole a su majestad el rey lo que tiene que hacer, pero bueno, según lo que se ha publicado hoy en algún sitio...
En
el diario El Mundo habría habido presiones del gobierno al rey Felipe VI para que no hubiese elegido... ningún candidato para la investidura. Insisto, a mí me cuesta creer imaginarme al presidente del gobierno haciendo eso, pero sí que es ver cierto, y todos hemos hablado aquí con fuentes distintas y diversas del Partido Popular, sí que es cierto que hemos notado algo de, no sé si llamarlo malestar o cierto asombro por la decisión final de haber elegido a Pedro Sánchez como candidato a la investidura.
Bueno, yo lo que creo, yo desde luego no concibo en absoluto ver al presidente Mariano Rajoy, entre comillas, presionando a su majestad rey, sinceramente. Lo digo con toda franqueza, es decir, no le doy crédito en absoluto a esa información. Lo que sí creo es que, y creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, ¿no?, que hay un vacío jurídico constitucional el artículo 99 no estaba previsto para un supuesto como este, lo cual a todos nos llama la atención, porque se viene hablando además de reforma constitucional desde hace mucho tiempo y nadie habíamos caído, yo me incluyo humildemente, nadie habíamos caído en que había ahí un vacío jurídico constitucional. Y estamos, por tanto, ante una situación absolutamente nueva, novedosa, ¿no? Y no tengo ninguna duda tampoco de que Su Majestad el Rey está, evidentemente, actuando con la neutralidad institucional que le corresponde e intentando, pues, en el marco del artículo 99 de la Constitución, ejercer el mandato que la Constitución le atribuye. No tengo ninguna duda. Y tampoco el señor Mariano Rajoy, porque en el caso, por ejemplo, el señor Su Majestad el Rey le propone, no le impone, le propone para una eventual investidura. Pero claro, un debate de investidura no es un debate sobre el Estado de la Nación. El debate de Estado de la Nación, todos los estamos ahí, sabemos lo que es, pues en fin, y ahí el debate de investidura tiene como finalidad ser investido por la Cámara como presidente del Gobierno, para lo que se supone que previamente has negociado los apoyos parlamentarios necesarios, ¿no? Pero claro, si no tienes la más mínima posibilidad de obtener la investidura, pues no tiene sentido, porque la finalidad del debate de investidura es esa, ¿no? Y si no hay ninguna posibilidad, pues te hacen una propuesta, que no es una imposición, una propuesta, y tú cortésmente la declinas. Por lo tanto, creo que todos, Su Majestad el Rey y el presidente del Gobierno en funciones, han estado en el ejercicio de sus derechos y obligaciones en el marco de esa ambigüedad que establece el artículo 99.
Otra cosa que ya estaba puesta de manifiesto, ministro, cuando José María Aznar tuvo que formar su primer gobierno, ya se dijo que esta indefinición en los plazos y esta indefinición en los poderes del rey era letal, potencialmente letal, acuérdese. Y en ese momento ya se dijo que había que hacer reformar urgentemente ese punto de la Constitución, precisamente ese y otros, y el artículo 57 de la herencia del trono, etcétera. Pero hay muchas cosas que son muy peligrosas en la Constitución.
Bueno, y no solo la Constitución, porque algo de menor cuantía, pero también importante, el reglamento de la Cámara. Por ejemplo, el reglamento de la Cámara, todos los plenos los convoca el presidente del Congreso, todos. Sea ordinario, extraordinario, en fin, etcétera. Todos los convoca el presidente del Congreso, pero de acuerdo con la mesa del Congreso y la Junta de Portavoces. El único, creo, pleno, y de la importancia nada menos que es el pleno de investidura, que lo convoca el presidente del Congreso sin oír el criterio de la mesa, es este pleno. Entonces, hombre, yo creo que la neutralidad institucional del presidente de la Cámara también se tiene que poner de manifiesto. No solo de palabras, sino con hechos. No actuar como portavoz del partido al que pertenece, sino como presidente de la Cámara. Y, hombre, yo creo que esta indefinición, un plazo como el que se está planteando, teniendo en cuenta que las elecciones generales fueron el 20 de diciembre, que el 23 de diciembre llamó el señor Rajoy al señor Sánchez y ya le dijo no, ni a ti, ni al PP, ni a nadie del PP, y no quiso ni escuchar al señor Rajoy, a quien prácticamente ni dejó hablar, y lo digo de primera mano, la información de primera mano, pues hombre, es evidente que él ya estaba en una estrategia determinada. Desde el 23 de diciembre ahora, pues han pasado ya suficiente tiempo como para que todavía no tengamos que esperar 3 semanas más, por lo menos, para que haya...
Pues no se pueden celebrar unas nuevas elecciones con esta legislación, señor ministro. No se pueden celebrar nuevas elecciones con esta constitución que tiene más agujeros que un queso de gruyere, con esta normativa electoral que ya hemos visto a dónde nos lleva, con este reglamento del Congreso y con este reglamento del Senado, porque es que sería la misma. 2 escaños arriba, 2 escaños abajo, la situación de bloqueo sería la misma.
Yo no sé si sería la misma. Puedo estar de acuerdo en que las encuestas dicen que no variaría las cosas demasiado, pero, en fin, ¿qué le voy a contar? 4 meses en política son una eternidad. Esas eventuales elecciones que se repitieran, que sería malo, desde luego, porque pondría manifiesto que no hemos sabido gestionar el voto de los electores, ¿no? Pero claro, 2 no se entienden si uno no quiere, 2 lo pactan si uno no quiere. Y desde el minuto 1, el señor Sánchez no ha querido pactar con el Partido Popular. No solo no ha querido pactar, es que no ha querido ni siquiera hablar con el Partido Popular, esperando efectivamente que ese bloqueo al Partido Popular llevara a Su Majestad el Rey, como así ha llevado, a que le nominara como candidato a intentar formar gobierno, y a partir de ahí resulta que actúa como el perro del hortelano. O sea, ni habla con el PP ni pretende que los demás puedan hablar con el Partido Popular, que, hombre, humildemente, pues le hemos sacado 33 diputados, 1,7 millones de votos, hemos ganado, tenemos mayoría absoluta en el Senado, sin el PP no hay reforma constitucional, y hemos ganado en 39 de las 52 circunscripciones españolas y en 13 de las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Por tanto, hombre, y 33 diputados más que el PSOE. Por tanto, también un respeto a quien, le guste o no le guste al señor Sánchez, ha ganado las elecciones, ¿eh?
Antes de darle las gracias por estar aquí, ministro, me quedan un par de cuestiones. Ahora que está hablando usted del Senado, ¿hasta dónde va o hasta cuándo va a proteger el PP a Rita Barberá?
Bueno, yo no estoy de acuerdo, permita que lo diga así, con que el PP esté protegiendo a Rita Barberá. En todo caso estaría protegiendo su presunción de inocencia, porque todavía, hombre, lo que está pasando no nos gusta a nadie. Pero a mí no me gusta nada, ni al Partido Popular le gusta nada. Esperemos que se pronuncie el juez. El juez puede hacer dos cosas, o imputarla, bueno, o absolverla, o elevar al Tribunal Supremo, dado su carácter de aforado, una exposición razonada, en virtud de la cual pues le traslada esa cuestión.
Pero yo le pregunto por la responsabilidad política.
Sí, pero es que la
deberán 9 de los 10 concejales investigados por un juez.
Sí, no, pues es evidente, el Partido Popular ya se ha manifestado con toda claridad. Están suspendidos de militancia todos los que han sido investigados, antes imputados. Todos están suspendidos de militancia y en el documento que ha circulado el señor Sánchez dice que deben ser expulsados aquellos cuando se abra juicio oral. Nosotros ya están investigados, no se ha abierto juicio oral, ni mucho menos, se les ha suspendido de militancia. A Rita Barberá todavía no tiene sobre ella ninguna imputación. Todavía no tiene ninguna imputación y, por lo tanto, la presunción de inocencia también hay que respetarla, que es una conquista constitucional. He dicho eso, a mí me parece que el Partido Popular se ha pronunciado en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional con toda claridad respecto a unos hechos absolutamente lamentables y reprobables como son los de Valencia. Nada menos se ha disuelto el partido en Valencia y se ha nombrado una gestora, ¿no? O se va a nombrar una gestora. Sí. Por lo tanto, políticamente se ha hecho todo lo que, salvando la presunción de inocencia, se puede y se debe hacer, y además en un tiempo, como debía ser, evidente, inmediato, ¿no?
Y una muy cortita de Cataluña. Ha dicho usted que hay una agenda oculta en la negociación del PSOE con el PNV. ¿Hay una agenda oculta en la negociación de Sánchez en la investidura que afecta a Cataluña?
No tengo ninguna duda. Sí, yo afirmo que sí. ¿Alguien cree que ha regalado senadores a Esquerra Republicana y a Convergencia en el Senado para que puedan formar dos grupos parlamentarios gratis et amore? Yo quiero decir que el señor Sánchez no puede ser investido, lo digo así de claro, no puede ser investido si no es con el apoyo de Esquerra y Convergencia. No puede ser investido sin el apoyo que puede manifestarse mediante apoyo explícito, o sea, voto a favor, abstención o ausencia, que a esos efectos es lo mismo. Y tengo que decir que el señor Puigdemont, el actual presidente de la Generalitat, ya lo ha dicho. Yo quiero un gobierno de España lo más alejado posible del PP. Hombre, del enemigo, el Consejo. O del adversario, el Consejo. Si los independentistas quieren un gobierno más alejado posible del PP, es porque evidentemente quieren un gobierno inestable, débil, y en el que, hombre, si tienen además cual caballo de Troya metido sus apoyos, pues les va a ir muy bien. Y ahí un gobierno de coalición del PSOE con Podemos, con Izquierda Unida y con el apoyo del PNV, y el apoyo en la investidura de Esquerra Republicana y Convergencia, evidentemente es el mejor gobierno para los independentistas y el peor gobierno para España. Yo confío que el Partido Socialista, que tiene la última palabra, no dé la luz verde a sus pactos por el bien de España.
¿Ese gobierno retiraría los recursos presentados ante el Constitucional por el PP contra todas las decisiones que se han tomado en Cataluña?
Yo creo que ese gobierno, en fin, prefiero no hacer juicio de intenciones, para mí no me sorprendería lo más mínimo. Repito, es lo que ha hecho el señor Sánchez en el Senado, es que es muy grave, porque eso es duplicarle recursos económicos, duplicarle portavoces, duplicarle oportunidades de intervención en el Senado para promover la independencia de Cataluña. Pero alguien cree, oiga, había 8 senadores de Esquerra y 8 senadores de Convergencia. En el Senado hay que tener 10 para formar grupo parlamentario. Lo normal es que se hubieran juntados para el sí, ¿no? Junts pel sí, están gobernando juntos en la Generalitat, se han presentado las elecciones juntos, Junts pel sí, que se hubieran juntado, hubieran sido 16 y hubieran tenido un grupo parlamentario independentista. Le cede 2 senadores a Esquerra, le cede 2 senadores a Convergencia para que en lugar de un grupo parlamentario independentista hayan 2 grupos parlamentarios independentistas. Yo todavía estoy esperando una explicación del señor Sánchez de por qué ha hecho eso.
¿Ese es el precio del apoyo?
Bueno, ese es una entrega a cuenta del apoyo.
Juan Fernando Baño,
y luego eso no se va a costar por escrito. ¿Usted no le llama la atención? Bueno, perdón, a mí sí me llama la atención que en ese documento prácticamente no haya ninguna referencia a Cataluña cuando es el problema más grave que tiene planteado España en estos momentos, pues es que se afecta a la unidad de España, a la unidad nacional, y que en ese documento pues resulta que no se hable prácticamente de Cataluña, pero ¿de qué gobierno estamos hablando? ¿Del de España o del de Marte? Sinceramente.
Juan Fernando Baño, que vamos terminando, que nos queda un minuto, venga, el último minuto. El último
bueno,
minuto
no, vamos, no vamos a hablar de refugiados, no vamos a hablar de yihadismo, por cierto, con ese ingreso en prisión de 6 de los 7 detenidos el pasado
el séptimo
domingo.
No le ha tomado declaración.
Efectivamente, el cabecilla además. El cabecilla además. Efectivamente, bueno, pero para concluir con algo de muy, muy, muy de su tajo, vamos a hablar de criminalidad, porque precisamente hoy emitían una nota al Ministerio del Interior, criminalidad en España baja casi un 3%. Oiga, digo yo, se ha dejado la piel a alguien en esto, ¿no? Porque la policía, la Guardia Civil, con un índice de reposición tan escasito que hemos tenido estos años, esta gente a pico y pala, ¿no?, ha sacado estos resultados.
Pues sí que es cierto. Yo lo he reconocido en algunas intervenciones públicas últimamente. Pues una eficiencia en la gestión de los recursos y una profesionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado españolas extraordinaria, porque efectivamente, por mor de lo que usted acaba de comentar, pues ha habido una tasa de reposición en 2 años del 10% la oferta pública de empleo, después del 50%, y es verdad que objetivamente ha bajado el número de policías y guardias civiles, y pese a eso, somos la tercera democracia más segura del mundo. Y la tercera democracia más segura del mundo, lo digo porque la Unión Europea es un espacio de libertad, justicia y seguridad, y Eurostat, la agencia estadística de la Comisión Europea, pues ha dado los datos, y de los 28 estados de la Unión, España es el tercer país con más baja tasa de criminalidad, es decir, infracciones penales por cada 1000 habitantes de la Unión Europea, y eso es algo de lo que nos debemos enorgullecer. Por algo son las dos instituciones más valoradas por los españoles, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en funciones, hasta que haya otro gobierno en España. Pues ya veremos a quién le da usted la cartera, ¿eh?
¿A qué?
Digo, la cartera de ministro, no la de los cuartos.
Al que determine, pues, en fin, el Congreso de los Diputados, evidentemente, sí, en la investidura, y el presidente investido.
Yo le agradezco este ratito en la linterna esta noche, ministro.
Yo a ustedes, muchas gracias.
Gracias.